quiero que en este día, quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Y vamos a iniciar. El tema que vamos a estar tocando en ese tiempo, le he cambiado el nombre a partir de hoy, de esta ocasión. Y ya no se llama solamente cómo mejorar, sino que se va a llamar cómo prepararnos o mejorar tu matrimonio. Cómo preparar tu matrimonio, cómo mejorar tu matrimonio. Porque aunque es un tema que habla de los matrimonios, no va dirigido solamente al matrimonio, va dirigido aún a todos aquellos que algún día se piensan casar en la vida. Y en las muchas conferencias que he estado yo en diferentes lugares y he estado con jóvenes, y siempre les hago la pregunta a los jóvenes y les digo, especialmente cuando estoy en escuelas, digo, ¿cuántos de ustedes se piensan no casar? Y solamente en una de esas conferencias por ahí alguno levantó su mano como diciendo como que él no se pensaba casar. Pero de ahí en más la gran mayoría de las personas piensan casarse algún día, aunque no se casen todos. Y cuando voy a las escuelas en especial les digo, para que ustedes puedan ejercer como ingenieros, doctores o cualquier profesión que estén preparándose, pues tienen ustedes que estudiar y tienen que tomar, terminar y tener un título y un reconocimiento, etcétera. Y pero para el matrimonio no nos exigen nada, y la verdad es que deberíamos de exigírsenos para el matrimonio prepararnos, porque posiblemente tú te vas a recibir de una de las carreras que tú te recibiste y por falta de trabajo acabas trabajando en cualquier otra área, pero la mayoría terminan casándose y no terminan ejerciendo bien su matrimonio por la situación presente de que no se prepararon. Y para empezar en este tema que vamos a estar estudiando esta semana, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos del matrimonio. Pero empezaremos definiendo la palabra mandamiento. La palabra mandamiento significa una orden superior, de un superior a un menor. Fíjate, es una orden de un superior a un menor. Entonces los 10 mandamientos son órdenes que Dios nos da para que nosotros las cumplamos. No son una sugerencia, como muchas veces pensamos nosotros, que Dios solamente nos dio una sugerencia y si queremos ponerla en práctica la ponemos, y si no, pues no la ponemos. Así de que hablar de los mandamientos en nuestro tiempo parece una cosa fuera de lugar. O sea, hablar sobre de órdenes que alguien da a una persona, a un superior, a un menor, pues parece algo fuera de lugar. Porque la mayoría de la gente hoy en día no quiere que se le impongan normas. Y a muchos les molesta. Por ejemplo, hoy en día yo estaba leyendo una revista cristiana. Y en esta revista cristiana dice, la organización, y no sé cómo se pronunciará en inglés, pero Inkiri, promociona campamentos para liberar a los niños y adolescentes de la religión impuesta por sus padres. Así dice el artículo. Dice, Inkiri y los peligros de la religión, así viene, dice, que desde 2007 tiene estatus consultivo como ONG para las Naciones Unidas, declara en junio de ese año que de una forma u otra todas las religiones violan los derechos del niño. Así de que es una organización que quiere quitar el derecho a los padres por considerar que es un abuso mental el hablar a los niños del infierno eterno. Imagínate. Y esto está empezando a entrar en Europa. Y la gente dice, en Estados Unidos tiene mucho tiempo ya. La gente hoy en día quiere vivir sin una orden de un superior, o sea, sin mandamientos. Pero por no sujetarse precisamente a los mandamientos o a las normas, y con mayor razón a las de Dios, es que la vida fracasa. Y como consecuencia, fracasa el matrimonio, fracasa la familia y la sociedad fracasa. Y no importa que seas soltero o la edad que tú tengas. Al escuchar estas enseñanzas, te pueden preparar para no cometer los errores que otros han cometido. Y hoy en día, las estadísticas nos muestran que más del 50% de los matrimonios se divorcian. Y otro pequeño porcentaje de matrimonios que no se han divorciado, sí están separados de sus cónyuges. Y en esta lista no entra toda la cantidad de parejas que en nuestro tiempo solamente se unen en unión libre y, no sé, una vez al año, una vez cada dos años, una vez quién sabe cada cuándo, están cambiando de pareja, que podríamos considerarlo también como un divorcio, como una separación. Y los mismos sociólogos actuales están alarmados por la destrucción de la unidad familiar. Y están asegurando que esta es la peor crisis que la sociedad ha enfrentado hasta ahora. Y la sociedad no tiene una forma de controlar esto. Y todo esto tiene que ver con no obedecer los mandamientos de Dios. Pero antes de aventurarnos a hablar de los mandamientos para el matrimonio, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Piénselo. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué tratamos de alcanzar con este? Y otra pregunta más, ¿es para toda la vida? En estos días estaba hablando con mi hija en Canadá y dice, ¿qué crees que pasó? Estábamos platicando ahí alguna situación que sucedió por ahí. Y le dijo, hija, es que cuando tú te cases y la niña tiene 7 años, mi nieta, dice, ah, sí, pero si me va mal, me divorcio, ¿eh? Y apenas tiene nada más 7 años. ¿Pero por qué? Porque están viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor. Hoy en día los niños están preocupados y pasando por crisis, tal vez hasta nerviosas, porque están viendo lo que está sucediendo con sus amiguitos y cómo se están divorciando. Cuando yo estaba en Canadá, vi que mi yerno estaba platicando con mi nieto de 4 o 5 años. Estaban sentados en el trampolín y dice, ¿qué crees que me estaba preguntando mi hijo? Le dije, no sé. Dijo, oye, tú y mi mamá no van a quebrar, o sea, no van a fracasar, no van a quebrar en su matrimonio, porque mi amiguito, el de la otra casa, ya no vive con su papá, ahora vive con su abuelita, y su papá solamente viene y lo visita, y ahora viene con otra mujer que está embarazada, y le dice, ya te voy a dar un hermanito, dice, tú y mi mamá no van a fracasar, ¿verdad? Y tristemente nos damos cuenta que hoy en día hasta parece normal que un matrimonio se tenga que separar. Pero la verdad es que no es así. La primera cosa y la primera pregunta que debemos respondernos es que el matrimonio fue establecido por Dios como un pacto para nosotros, no como un contrato. Y es el lugar ideal para desarrollar los hijos y para que este pudiera permanecer y funcionar, nos dio los mandamientos. Es el lugar ideal y nos dio los mandamientos para hacerlo funcionar. El divorcio no estuvo ni está en los planes de Dios, pero fue permitido por la dureza de corazón. De acuerdo a la palabra de Dios, la única causa por la cual una pareja podía divorciarse era porque uno de los cónyuges estuviese viviendo en fornicación. Y esto fue lo que dijo Jesús. Pero ¿cuál fue la explicación podríamos darle esto de acuerdo a las leyes de hoy en día, cuando en los tiempos de Moisés pues se mataba al que caía en fornicación? De acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, el cónyuge que caía en fornicación pues tenía que ser juzgado, y después de ser juzgado era matado a pedradas. Y si el cónyuge fornicario era matado a pedradas, ¿cómo quedaba el otro? Viudo o viuda, cualquiera que fuera el caso. Y entonces podía casarse con quien quisiera, siempre y cuando fuera con alguien que fuera en el Señor. Por lo tanto, en nuestro tiempo podríamos decir que cuando una persona está viviendo en fornicación, él está muerto espiritualmente, y fue la única causa que dio el Señor Jesucristo para que un matrimonio se pudiera separar, se pudiera divorciar. Y lo ideal y lo real es ver al matrimonio entonces como un pacto para toda la vida. Todo hombre o mujer que entra en el matrimonio al casarse debería de venir con la convicción. Óyelo bien, con esta convicción, si tú vienes al matrimonio, estoy entrando en una relación por la cual estoy dispuesto a dar mi vida con tal de llegar a la meta, a la conclusión de nuestro matrimonio. Así debería de venir cada uno. No como mi nieta de 7 años, que por lo que ve a su alrededor ya estaba pensando, ah, sí, pero si me va mal, me divorcio. Y esto va entrando en la vida y en el corazón y en la mente de muchos, de tal manera que cuando viene algún problema, en lugar de buscar la solución o la resolución para el problema, pues termina mejor saliendo solamente por la tangente, o sea, divorciándose. Ahora, tan solo llevar esto como tarea para meditarlo es suficiente. Lo que viene enseguida. El matrimonio es un pacto para toda la vida, donde el hombre debe estar dispuesto a dar su vida por amor por su familia y no salir corriendo cuando lo desee. Leía una historia el otro día, una historia de una pareja que se casó, donde la mujer se puso a trabajar, sucede mucho en nuestro tiempo hoy en día, para ayudar a su esposo que estudiaba a terminar la carrera. Cuando este hombre, que la verdad no sé si llamarle hombre, terminó la carrera, abandonó a su esposa para irse con una compañera de la escuela con la que, según él, se entendía mejor. Así de que, si vamos a venir al matrimonio, debemos venir pensando como hombre que voy a estar dispuesto a dar mi vida por la mujer con la que me voy a casar. Y debe quedarte muy, muy claro, el matrimonio es para toda la vida, donde la mujer, sin palabras, como lo dice la Biblia, debe ganar al esposo para Dios, y donde el hombre debe tratar a la mujer como el vaso más frágil. Entonces recuerda, el matrimonio es una institución de Dios, no es un contrato, sino un pacto, y es el lugar ideal para desarrollar a los hijos, y Dios nos dio mandamientos para que este pueda funcionar. Ahora, ¿cómo fueron establecidos estos mandamientos? Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, y aquí podemos poner entre paréntesis para ajustarlo, cuando vamos a entrar al matrimonio como un lugar de la tierra prometida, una de las primeras cosas que Dios le dio era que guardaran los mandamientos que guiarían su vida. Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 27, verso 1, Deuteronomio capítulo 27, verso 1 y verso 2, dice así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y fíjate que Moisés también estaba ordenando los mandamientos que Dios había dado, o sea, las órdenes que Dios había dado para que las guardaran, y dice que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, y continúa: tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Ahora, si nosotros leemos todo Deuteronomio, capítulo 27 y luego el 28, en el 28, si empieza a leer el verso 1, y vamos a leer el verso 1 y 2 y 3, dice así: estos son los beneficios que el pueblo recibiría si guardaba los mandamientos, y son muchos. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, pero no solamente oírla, sino oír para guardar y poner por obra, o sea, no solamente saber los mandamientos, sino guardarlos y ponerlos por obra. Dice que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tu vida, tu familia, tu matrimonio pasen a ser exaltado. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Verso 3: bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo. Y ahí empieza una serie de promesas tremendas para todo el pueblo. Tú puedes leerlas después. Y todo pueblo y familia que obedezca los 10 mandamientos o los mandamientos. Pero si lees todo el capítulo, observarás que también hay consecuencias por no hacerlo. Dios les pidió que tenían que heredar los mandamientos y que tenían que enseñarlos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6 vemos la responsabilidad de estos mandamientos. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Volvemos a poner aquí entre paréntesis: matrimonio. Para que durante tu vida y tus hijos y tus nietos honren, y esto lo pongo en negritas, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que yo te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y luego pongo en negritas: esfuérzate en obedecer, y así, en negritas, te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Verso 4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego verso 6, y pongo en negritas, grábate en el corazón estas palabras que yo hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, negritas, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y en estas enseñanzas que vamos a estar aplicando durante estas semanas, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo, pero los vamos a aplicar al matrimonio. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, primero vamos a ver sobre qué se sostienen estos mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2. Y antes de dar Dios los 10 mandamientos, Dios dijo estas palabras, te lo voy a abreviar así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, Yahvé, o yo soy el Señor, tu Dios. Esa es la base sobre la que deben apoyarse los 10 mandamientos. Primera cosa, yo soy el Señor, tu Dios. Si hay una buena relación con Dios, los mandamientos serán normas de amor. Normas que veremos para nuestro cuidado, para nuestra protección. Si hay una buena relación con Dios. Si hay una buena relación con Dios y tú empiezas a ver los 10 mandamientos, empiezas a darte cuenta del cuidado, la protección, los límites que Dios te pone para que tu vida sea guardada. Pero si no existe una relación de amor con Dios, entonces serán vistas como reglas de autoritarismo que nos quieren atar. Pero depende de cómo tú lo veas. En la mañana yo les estaba diciendo, para los que estuvieron en la mañana, estoy leyendo un libro, y este libro es un libro escrito por una judía, que es judía, y estoy leyendo porque habla sobre las costumbres del matrimonio. Y una cosa que dice ahí, dice: debes tener buen ojo. Dice, pero algunos tienen un mal ojo. Dice, y hay un dicho que dice que el buen ojo es para ver lo de afuera, para ver hacia afuera. Y el mal ojo es para ver nuestros defectos, nuestros errores, para cambiarlos. Dice, pero lo hacemos al revés. El buen ojo es para vernos a nosotros y el mal ojo es para ver todos los defectos de los demás. Dice, desafortunadamente una cosa que sucede es que cuando vamos a algún lugar y hay una fiesta y todo puede ir funcionando muy bien en la fiesta, pero si no sirvieron el pastel a tiempo o cualquier otro detalle, híjole, no, la fiesta no, y empezamos a ver los detalles. Por eso cuando viene una pareja conmigo y me dice: oye, no, aún nos queremos casar, ¿cómo podemos hacer la boda? Háganla como quieran. Al fin y al cabo, a algunos no le van a dar gusto. Si no hacen comida para ahorrar, no, mira, nada más, bien cododuros no quisieron gastar. Y si haces comida y das mucho, mira, nada más que despilfarrados. A alguno no le vas a dar gusto. Así de que habla como tú te sientas cómodo, como tú te sientes a gusto. Y eso es una cosa que sucede con respecto precisamente cuando vemos nosotros los mandamientos de Dios. Tú los puedes ver con el buen ojo para darte cuenta que Dios te está poniendo límites que te protegen por amor. Pero si tú lo ves con el mal ojo, solamente ves como reglas que te quieren atar y no te quieren dejar lo que nosotros consideramos que es la libertad. Y una de las enseñanzas, y estamos tocando el punto de yo soy tu Dios. Hoy no vamos a tocar ninguno de los mandamientos, solamente sobre qué están cimentados. Y una de las enseñanzas que doy en los retiros o donde me invitan a hablar de matrimonios es bien sencilla. Se llama un matrimonio de sueños. Y es simple. Hoy en día hay muchos matrimonios de pesadillas. Yo le digo un buen matrimonio de sueños. Es lo básico para cada matrimonio. Si tú quieres tener un matrimonio de sueños, lo primero de que debe existir en una pareja, óyelo bien, es cada uno de ellos una relación íntima y profunda con Dios. Y quiero que quede bien claro esto, no estoy hablando de religión. Hoy en día hay mucha gente que puede tener religión y su matrimonio estar por los suelos. Hay mucha gente que puede venir aquí a la congregación y, perdóneme, no tener una relación profunda, íntima con Dios, y su matrimonio estar por los suelos. Así, definitivamente. Definitivamente. La religión es solo una serie de costumbres que tratan de acercarnos a Dios, pero una relación personal con Dios es muy diferente a una vida de religión. Por años, yo fui una persona que huyó de la religión, porque mi mamá, cuando era pequeño, mamá, me dejas ir al cine. Yo vivía hasta la edad de 15 años con mi mamá, nada más. Ah, pero antes tienes que ir, tú ya sabes, allá, el catecismo, y la, tú tienes que ir allá. Y pues iba nada más por cumplir para poder irme al otro lado, pero en realidad ni me interesaba nada de ahí. Y pues le voy a decir lo que pasó aquí el otro día. El otro día llega un niño y Noemí, que es la encargada de los adolescentes, fulano, viene con su mamá. ¿No te vi el sábado? Sí, sí vine. No, no viniste. Sí vine, estuve sentado allá atrás. A ver, dime de qué hablé. No me acuerdo. Y dice la señora, ¿cómo no vino si yo lo traje? Y dice, señora, no lo vi. No, el chiquillo no entró, se fue a las computadoras, aquí al otro lado. Llegó, lo dejó la mamá, se fue la mamá. Se fue a las computadoras. Y tristemente, muchos solamente tienen una religión y una costumbre. Y yo mucho tiempo huí de la religión precisamente. Pero un día encontré al Señor Jesucristo, más bien dicho, el Señor Jesucristo me encontró a mí. Entonces empecé una relación personal con Dios. Y esto fue muy diferente, porque a partir de ahí ya dejé de ver a Dios como alguien que me imponía sus normas y sus costumbres, que no me interesaban en lo más mínimo. Y empecé a ver el cuidado y el amor y la protección que Dios tenía sobre mi vida si yo guardaba las normas y los mandamientos que Dios quería para mi vida. Así de que el primer punto es que tú tienes que cambiar tu situación de relación con Dios. O ves a Dios, estás viendo a Dios como una persona que solamente te impone normas. Si lo ves así, es porque posiblemente tengas una mala relación con Dios. Pero si tú tienes una buena relación íntima con Dios y profunda, y digo íntima y profunda, porque algunos pueden tener una relación con Dios, pero esa relación tiene que seguir creciendo. Por mucho tiempo yo les decía esto, lo dije una vez y después me arrepentí de haberlo dicho, honestamente, porque perdió el sabor. Pero yo, cuando era la noche, yo me acostaba y casi estaba esperando que mi mujer se durmiera. Bueno, me dormía, pero luego cuando despertaba, si yo ya oía que mi mujer estaba profundamente dormida, yo agarraba mis cosas y cuando oía el trac, trac de las rodillas, porque como ya uno le trae trac, trac las rodillas, y luego el siguiente paso, me salía, me escapaba para venir a tener una cita furtiva con Dios. El día que yo les dije eso, pues ya perdió su chiste, perdió su sabor. Porque antes lo hacía de una manera que yo estaba esperando ese momento de verdad. Porque para mí era muy, muy apasionante. No quiere decir que no lo siga haciendo, pero en aquel tiempo era como nadie lo sabe, nadie lo supo, nadie lo sabrá. Yo me voy a escondidas a tener una relación profunda, íntima con Dios. Así de que es importante que tú tengas una relación profunda, una relación íntima con Dios. ¿Cómo podría describir si tengo una relación buena con Dios? Y siguiendo usando como ejemplo el matrimonio para diferenciar entre la religión y una relación, déjame decírtelo así. La religión es el cónyuge que tus padres te quieren imponer porque creen que es lo mejor. Pero la relación con Dios es el que a ti te gusta, el que tú amas. Esa es la diferencia. Lo que te imponen o lo que tú amas, lo que te gusta. Aquel con quien tú deseas tener intimidad. Aquel aquella persona con la cual te gusta verle, te gusta oírle, te gusta leerle. Un ejemplo que me gusta poner es cuando estando una serie de amigos ahí sentados y llega la carta de la enamorada a uno de ellos. Agarra aquel muchacho la carta y me escribió mi novia, me escribió mi novia. Y está ahí y la lee una vez, la lee otra vez y la lee otra vez. Y los demás no le encuentran ningún chiste a aquello. ¿Por qué? Porque ellos no están enamorados, pero el enamorado decide volver a leerlo. Y es lo mismo con las escrituras, es lo mismo con lo que tenemos con nuestra relación con Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos llegan al matrimonio creyendo que su cónyuge es el Dios que les suplirá todas las necesidades emocionales, físicas y algunos hasta espirituales. Algunos piensan que están espirituales. Resulta de que está ahí el muchacho y acá está la muchacha. Y la muchacha está cantando y se ve muy espiritual. Y luego resulta de que se casan y cuando se casan, voy a exagerar un poquito, llegan al lecho matrimonial, se quitan los pupis de color, se quitan las boobies falsas, se quitan las pompis falsas, se empieza a quitar todo y entonces aquel muchacho empieza a decir, canta María, canta, para acordarse cuando la veía acá al frente, ¿verdad? Y así sucede, que a veces venimos con una visión falsa de lo que verdaderamente es, porque venimos creyendo que la otra persona nos va a suplir todas las necesidades, y no es así. Recuerdo una mujer que un día me llamó porque estaba noviando y ella había tenido antes una mala relación, y su pregunta era, ¿este hombre no me decepcionará? Esa fue su pregunta, acortándola. Mi respuesta fue, tarde o temprano lo va a hacer. Todo hombre, toda mujer, tarde o temprano puede decepcionarnos. No estoy hablando de infidelidad ni de engaño. Pues un día no va a responder a nuestras expectativas. Y no tienen que ser cosas graves, pueden ser simples. Puede ser que no le hizo las tortillas a mano. Y ya se decepcionó porque no le hizo las tortillas a mano. O porque no la sacó a dar la vuelta. Y ya se decepcionó. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en la persona como si fuera un Dios, tarde o temprano se caerá del pedestal donde le tenías. Y muchos se hacen pedazos. El Dios, dice aquí, yo soy el Señor tu Dios. El Dios de la Biblia es el único que debe de ser tu Dios. Cuando tú tienes una relación estrecha con Él, tu vida será más estable, porque solo Dios puede suplir tus necesidades más profundas. ¿Cuáles son las necesidades más profundas y por qué muchos vienen al matrimonio? En primer lugar, Dios puede suplirte la identidad que tú necesitas. Algunos ven que el esposo o la esposa pueden darle la identidad. O sea, saber quién eres en el mundo y que eres especial y único. Pero eso te lo puede dar Dios. Te dará la seguridad. No te la va a dar el esposo o la esposa. El esposo o la esposa tarde o temprano puede fallar en alguna área. El esposo no le puede ir bien en el negocio, en el trabajo. Y entonces la seguridad de la esposa se viene para abajo. Y si solamente estaba dependiendo de lo que el esposo podría darle y no de lo que Dios puede sostenerles, entonces se viene para abajo. Dios te da una seguridad. Dios te dará la aceptación que tanto has deseado. Al saber que eres aceptado por Dios como eres, seas alto, chaparro, gordo, flaco, moreno, blanco, con mucho pelo o lampiño, y no importa cuáles sean tus rasgos faciales. Y Dios te dará un propósito en la vida. Porque muchos piensan que todo el propósito de la vida se encuentra nada más en este mundo. Y no es verdad. La vida aquí solamente es para prepararnos para la eternidad. El éxito en el mundo tiene que ver con los logros materiales. El verdadero éxito es lo que logramos para la eternidad. Y mucha gente acaba decepcionada porque solo tiene propósitos para esta vida. Y tu propósito tiene que ver con la eternidad. Ahora imagínate que las personas que forman un matrimonio, los que vienen al matrimonio, tienen una estabilidad en todas estas áreas porque los dos dependen de Dios para recibirlas. Y los dos están dispuestos a dar lo que tienen, no para cumplir o por exigencia, sino por amor a Dios. Entonces empieza lo que sería un matrimonio de sueños. Cuando nosotros empezamos no a buscar y a exigir lo que trae otro, sino empezamos a depender de Dios. Estamos hablando ahorita solo de lo que es la base del matrimonio. Dios como base. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahvé tu Dios. Si nosotros tuviéramos todo lo anterior, no necesitaríamos los 10 mandamientos. Estos nos dan márgenes de seguridad en los cuales vivir. Protección para tener buenos matrimonios. Y no los necesitaríamos porque los estaríamos viviendo sin darnos cuenta. Tu relación con Dios debe ser lo más importante en tu vida. Lo más importante. Nunca, como en este tiempo, diferentes grupos, sobre todo los ateos, han atacado contra los símbolos cristianos. Los dos últimos ataques, y este ya tiene algunos años, son lo que les dije ahorita, los campamentos racionales y escépticos para niños de 8 a 17 años, lo que les dije que estaban haciendo la asociación Inquiry para borrar lo que sus padres pudieran enseñarles de religión. Y lo último, esto es último, apenas en esta semana, 2, 3, 4 días, cuando vino el ataque de las Torres Gemelas, que fueron destruidas, entre los escombros quedó una cruz de hierro, así, una cruz exactamente, dos de las crucetas de hierro quedaron como una cruz, está la foto ahí, como quedó en el momento de la destrucción. Las agarraron, solamente le hicieron unos pequeños arreglos porque estaban un poco torcidas en las puntas y algunos pequeños arreglos, y la pusieron como un símbolo de cristianismo en lo que hoy se llama la zona cero. Y hoy en día los grupos ateos están pidiendo a la corte que desaparezca en esta cruz donde cayeron las Torres Gemelas, porque no quieren saber nada de la cruz. Hoy en día la sociedad atea o pagana de alguna manera quiere sacar la cruz de Cristo y a Dios de todo lo que tenga que ver, y eso es lo básico para los 10 mandamientos. ¿Alguno de ustedes leyeron una entrevista o oyeron una entrevista a la hija de Billy Graham? Yo le iba a pasar aquí y se me pasó, pero se las voy a leer porque está en PowerPoint. Ustedes la pueden ver en PowerPoint. Y en la entrevista que le hicieron a la hija del respetado conferencista en una estación de televisión, le dijeron esto: ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? O sea, se refería al ataque del 11 de septiembre. Ana, o es Anne, pero es Ana, le voy a poner yo, Ana Graham, dio una respuesta llena de sabiduría. Dijo: al igual que todos nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas. Siendo Él el caballero que es, Dios se ha retirado. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Murris O'Hare se quejó de que no quería que se oraran las escuelas. Una mujer empezó a decir: saquen la oración de las escuelas, saquen la oración de las escuelas. Y continuó hablando ella. Y dijimos que estaba bien. Sacaron la oración de las escuelas. Dice, ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. O sea, que se sacara la Biblia de las escuelas. Luego el doctor Benjamin Spock, todo esto lo estaba diciendo la hija de Billy Graham, Dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún miembro de la facultad de las escuelas, ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Entre paréntesis, dijo, hay una diferencia entre disciplinar y golpear, cachetear y humillar, patear, etcétera. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten, si quieren, y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, pues démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien más llevó más allá esa apreciación, publicando fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en el internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo es ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de la droga, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos que estaba bien. Además agregamos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todo modo nadie los toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de la escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionando encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura, y luego se pregunta por qué el mundo está en destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que dice Dios en su palabra, la Biblia. Es curioso comprobar cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio. Pero la conversación con Dios en público se suprime en las escuelas, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Y luego cuando algo sucede malo, decimos, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando nosotros mismos nos hemos encargado de echarlo fuera. Y todo empieza en un lugar, en cada uno de nosotros. Aunque estamos hablando del matrimonio, empieza con cada una de las personas del matrimonio, o aunque tú estés soltero, o sea muy joven, empieza con tu relación con Dios desde ahorita. Leyendo este libro, en este libro habla de las casamenteras o casamenteros, costumbre todavía entre los judíos. Y dice, vino un joven que su padre se había alejado del judaísmo y viene, se vuelve a reintegrar y empieza muy bien. Y viene y me dice, búscame una mujer. Pero una mujer que desde sus abuelos y todo, o tatarabuelos, todas las generaciones, sea alguien que ha permanecido fiel a las cosas del Dios judío. dentro del judaísmo, es el mismo Dios. Ellos no creen en Jesús, es un gran problema porque es el Salvador. Dice, y entonces me pones en contacto con ella. Y le dijo la mujer, ¿y tú no crees que la mujer esa que tú estás pidiendo no quiere que el hombre que vaya a casarse con ella tenga los mismos antecedentes que tú estás pidiendo? ¿Eso es una verdad? ¿Queremos recoger lo mejor de allá, pero dar lo mejor de aquí? ¿Qué con ello? Tienes que cimentarte en tu relación personal con Dios. No hay nada más importante. Tu relación con Dios va a empezar con una cosa: cambiando tu vida, cambiando tu familia, afectando, y más que la palabra afectar, bendiciendo a los que están a tu alrededor. Primero es tu familia, o sea, eres tú, tu familia, tu iglesia y tu sociedad. Y esto está en Nehemías capítulo 10. Primero eres tú con tu relación con Dios. Esto trae como consecuencia que tu familia mejore. Trae como consecuencia que tu iglesia mejore. Y que también toque a tu sociedad. Pero mientras nosotros no vayamos a la intimidad con Dios, cada uno de nosotros, nos falta mucho, mucho por hacer. Si queremos hablar de los 10 mandamientos, todo empieza: yo soy el Señor tu Dios. Y ahí empieza todo. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, en esta noche que estamos aquí reunidos, si queremos empezar a establecer matrimonios firmes y fuertes, va a ser solamente cuando nosotros nos pongamos sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Cuando nosotros nos apoyemos, cuando nosotros, Señor, busquemos tocar en la roca, quitar todo lo que está alrededor y solamente fijarnos en la roca. Y una vez que nosotros estamos en la roca, que eres tú, Jesucristo, entonces podremos empezar a ver los mandamientos como algo que tú nos das para dirigirnos y protegernos y cuidarnos, y no como normas negativas que nos quieren atar, sino como límites de protección para nuestra vida. Te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo traiga una renovación fresca a nuestra vida. Te doy gracias por ello, Señor. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Pasa el ministerio de la alabanza. Y yo quiero pedirte algo en esta noche: que tú renueves tu relación con Dios. Que hagas una renovación. Esto es algo que nosotros deberíamos de hacer de vez en cuando. De vez en cuando deberíamos analizar nuestra vida para ver qué tanto nos hemos apartado o alejado de lo que Dios quiere de nosotros. Se nos olvida. En ocasiones se nos olvida, de verdad. A veces vemos, yo estaba pensando hace un momento que estaba orando y estaba pensándolo de esta manera. Empezamos a vivir nuestra vida cristiana donde todo es Dios para nosotros, y de pronto, con el paso de los años, de los días o del tiempo, empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver que ya no vemos a Cristo Jesús, vemos las otras cosas que están alrededor y nos olvidamos de Jesucristo. Estamos dentro del reino, disfrutando el reino, incluso haciendo las cosas del reino. Pero posiblemente nos olvidamos del Rey. Nos olvidamos del Rey. Como aquella historia que les platicaba una vez, un cuento, ojalá lo vuelva a encontrar un día, del Rey olvidado. Donde llamó al ministro de la alabanza, llamó al ministro de esto, al ministro de lo otro, al ministro de aquello. Y llamó a cada uno de ellos, y cuando llamó a cada uno de ellos, todos estaban haciendo las cosas para el reino, pero ninguno se acordaba del Rey. Así de, ¿qué les parece si te pones de pie y vamos a adorar al Señor? Si necesitas oración, ven aquí al frente, que queremos orar por ti, por favor. No te dé pena, sal de tu lugar, queremos orar por ti. Queremos que en esta